XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Sagitario, o el arquero, es una espectacular constelación de unos 700 grados cuadrados situada en el hemisferio sur y observable casi desde todo el planeta. En el hemisferio norte, Sagitario es observable durante las cálidas noches de verano, a baja altura sobre el horizonte, mientras que en el hemisferio sur es observable alto en el cielo durante el invierno. El plano de la Vía Láctea, nuestra galaxia, cruza por Sagitario, y además el centro mismo de la Vía Láctea se localiza en esta dirección a unos 25.000 años luz de distancia. Gracias a esto, la constelación de Sagitario está repleta de estrellas y todo tipo de objetos de cielo profundo, como cúmulos de estrellas y nebulosas. La forma de la constelación se asemeja a un centauro disparando una flecha, aunque hay que tener mucha imaginación para verlo. Comúnmente la constelación se aprecia mejor como la figura de una tetera o cafetera humeante. Hay cierta controversia sobre el origen de esta constelación. Eratóstenes e Higinio se inclinaban a pensar que se trataba no del centauro Quirón, sino de un sátiro llamado Croto, que vivía con las musas en el monte Helicón. Esto debido a que Croto fue el inventor del arte de disparar flechas y porque se pensaba que ningún centauro había usado jamás el arco en la mitología de este tiempo.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 622 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de septiembre del año 2015. En esta ocasión, como escucharon en la primera cápsula, hablaremos acerca de la constelación de Sagitario, un poco acerca de la mitología, la forma de observarla, sus estrellas, sus grandes objetos de cielo profundo, como se les llama. Vamos a hablar en general de esta gran constelación que pues está en la dirección del centro de la Vía Láctea, una de las más importantes, más reconocidas constelaciones zodiacales. Este programa está en vivo, así es que estamos en los estudios de Radio UDEM y tenemos como sorpresa invitado especial, entre comillas, tenemos a Edgar Armada en vivo aquí en Monterrey. No está desde la Ciudad de México, sino aquí está en persona en el estudio.
Así es, amigos, después de 9 años estoy aquí otra vez en vivo por este programa, con mucho gusto haciendo otra vez en vivo el programa de Obsesión por el Cielo, al que le hemos dedicado tanto tiempo y tantos años, con mucho gusto y dedicando mucho esfuerzo para ustedes.
Y también tenemos a Mónica Blanco aquí, nada más que nos está haciendo así olita desde lejitos, como que no quiere estar en el micrófono, está bien. Pero así es que tenemos un programa enteramente en vivo aquí de Obsesión por el Cielo con Edgar y un servidor presentándole la constelación de Sagitario. Así es que si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al teléfono 81-83-36-4203. Ese es el teléfono aquí en los estudios de Radio UDEM. También nos pueden llamar, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Búsquenos así nada más como Obsesión por el Cielo, donde encontrarán muchas cosas interesantes que publicamos en nuestro muro de Facebook para compartir, incluyendo la liga a el podcast del programa. Este programa lo tenemos almacenado en formato de podcast y ya tenemos más de 250 programas disponibles para que ustedes los puedan escuchar cuando gusten. Próximamente vamos a tener una sorpresa en no quiero decir más, todavía creo que falta una o dos semanitas, ahorita me dices.
Te iba a preguntar sobre la sorpresa, pero pues
ahorita estamos nos ponemos de acuerdo a ver si hay sorpresa o no hay sorpresa. Pero por lo pronto, como decía, el tema es la constelación de Sagitario, pero vamos a comenzar con nuestras secciones de costumbre y entonces tenemos aquí Edgar Armada con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo de investigadores del Reino Unido planean un concurso para crear un mensaje dirigido a una civilización extraterrestre que se llegara a encontrar eventualmente. Sin embargo, el grupo no se ha puesto de acuerdo si el mensaje debe transmitirse ciegamente con la esperanza de que sea recibido o solo dejarse en reserva para la eventualidad. El grupo sometió la cuestión a un voto, en el cual exactamente la mitad de los investigadores votó a favor y la otra mitad en contra. La nave New Horizons de la NASA ha reiniciado la transmisión de las imágenes y datos obtenidos en el sobrevuelo a Plutón. Se planea que la transmisión de toda la información obtenida tome varios meses. Las más recientes imágenes permiten identificar valles, dunas y hielos sobre la superficie. La nave Dawn de la NASA ha obtenido las mejores imágenes hasta la fecha de las misteriosas regiones brillantes que se han observado sobre la superficie del planeta enano Ceres. Han sido exposiciones muy cuidadosas para captar el rango tonal y el detalle más amplio, pero aún así no ha sido posible dilucidar la naturaleza precisa del material brillante. Se espera que esto mejore cuando Dawn obtenga imágenes futuras desde menor altura. Investigadores han propuesto un nuevo método para determinar la distancia a ciertas estrellas. Consiste en aprovechar que algunas estrellas se originan de la misma nube de gas y que son de la misma masa y características antes de separarse en su recorrido galáctico. Para algunas de ellas existen medidas precisas de la distancia. Esta referencia puede utilizarse para determinar una distancia precisa a su compañera. El método ha sido publicado en el servidor de preprensa Archive.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 15 al 22 de septiembre del año 2015? Recordando, como siempre, que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal, menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues no hay mucho que platicar esta semana. Hoy la luna está más o menos 10% iluminada. La fase está creciendo, quiere decir que lo podemos ver en el atardecer. Si ahorita que se oculta el sol ven hacia el oeste, van a ver la luna que se oculta pues más o menos hora y media, una hora después de que se oculta el sol. Está pues una fase muy tiernita. Este viernes 18 a las 10 de la noche la luna va a estar cerca del planeta Saturno. La luna va a estar más o menos una cuarta parte iluminada, pero va a estar cerca del planeta Saturno en la constelación de Sagitario para aquellos que quieran tratar de identificarlo. El próximo lunes la luna ya está en cuarto creciente, esto es como a las 4 de la mañana. Y el próximo martes pues está un poquito más gibosa la fase, está un poquito más gordita, 65% iluminada. Y ya se oculta hasta las 2:40 de la mañana. O sea, esta es la semana ideal para hacer observaciones de la luna, porque podemos ver, la podemos observar durante la tarde, que es un horario muy cómodo para la mayoría de nosotros, y podemos ver cómo el terminador, o sea, la orilla entre la parte oscura y la parte iluminada del disco de la luna que podemos ver desde la Tierra, pues va barriendo por la superficie lunar. Entonces, para mí es la mejor época de ver la luna esta semana, este primer cuarto, digamos, de la órbita de la luna. Y pues pongan atención, porque la luna va ahorita haciéndose pues cada vez más iluminada, y el próximo 27 de septiembre en la noche, domingo, vamos a tener un eclipse lunar, pero bueno, eso lo haremos la próxima semana. Y el miércoles 23, me voy a adelantar un poquito, a las 3:21 de la mañana empieza el equinoccio de otoño. Entonces esta es la época del año en que día dura 12 horas, la noche dura 12 horas, en toda la Tierra, estén donde estén, latitud donde estén. Entonces ya empezamos el otoño, el sol en la eclíptica está cruzando el hemisferio norte, el hemisferio sur, y pues vamos ya en camino al invierno aquí en el hemisferio norte. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 7:40, a las 9 de la noche ya está completamente oscuro. Mercurio se oculta como a las 8:20, como decía, se ve muy bajito en el oeste después de que se oculta el sol, juntito con la luna, es más, si lo ven hoy, va a estar muy pegadito a la luna. Si lo alcanzan a ver, busquen a la luna, por ahí debe estar Mercurio. Saturno lo podemos ver en la constelación de Escorpión, es una estrella amarilla muy brillante, contrasta muy bien con Antares. Antares es una estrella un poquito más rojita, más anaranjada, y que centella más en la atmósfera terrestre por cuestiones de la turbulencia atmosférica. Entonces los planetas, como tienen un disco, en lugar de que sean un puntito, son menos afectados por la turbulencia atmosférica, y es posible distinguir cerca del horizonte cuál es una estrella y cuál es un planeta de esta forma. Entonces hay que aprovechar a Saturno, que se oculta a las 11 de la noche, para pues observar los anillos ya por última vez antes de que esté demasiado cerca del Sol. Venus sale hasta las 4:30 de la mañana, tenemos una noche muy larga sin planetas, hasta las 4:30 de la mañana, en la constelación de Leo, muy brillante, sale justo antes de que salga el Sol. Marte también está por ahí, en la constelación de Leo, cerca de Regulus, la estrella brillante, es de color rojito, también lo pueden ver como anaranjadito, rojito, y Regulus es blanco, pero la estrella centella más por efectos atmosféricos. Entonces, si no lo ven en la tarde, lo pueden ver en la madrugada. Y Júpiter ya está saliendo del brillo del Sol, sale a las 6 de la mañana aproximadamente. A esa hora, 6:15, empieza el amanecer, y eso sale a las 7:30 de la mañana. Entonces, más o menos, como ven, 12 horas de día, 12 horas de oscuridad. El sábado 19 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica tiene, como siempre, su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey, con una charla astronómica, no sé cuál es el tema, conceptos astronómicos, conceptos básicos de astronomía, y también el semanario astronómico para aquellos que estén aquí en la ciudad, que quieran aprovechar un sábado a las 5:30, un sábado futbolero, si no van al fútbol, que vayan a la Sociedad Astronómica. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos rápidamente a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema y nuestro invitado. Qué bien que está aquí en cabina. Regresamos en un momentito. Bye.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En la dirección de la constelación de Sagitario, encontramos el centro de la Vía Láctea, a unos 25.000 años luz de distancia. El hoyo negro supermasivo que encontramos en el centro de la galaxia lo llamamos Sagitario A estrella. Durante las últimas décadas, los astrofísicos han observado intensa y laboriosamente a Sagitario A estrella en longitudes de onda de radio, óptico e infrarrojo cercano. Han encontrado una gran cantidad de gas y estrellas arremolinándose alrededor del centro de la Vía Láctea a una enorme velocidad, hasta de 1.400 kilómetros por segundo. Solamente las observaciones en longitudes de onda de rayos X pueden suministrar la evidencia definitiva de la existencia de un hoyo negro supermasivo, por dos razones. Uno, porque los rayos X son el característico último grito silencioso de la materia cuando es finalmente engullida para siempre por un agujero negro. Y dos, porque solamente los rayos X pueden penetrar la densa capa de gas y polvo que oscurece nuestra vista del centro galáctico. Unos meses después de su lanzamiento, en julio de 1999, el telescopio espacial de rayos X llamado Chandra tuvo éxito en localizar una fuente de rayos X que coincidía con Sagitario A estrella, logrando así demostrar que el corazón de nuestra galaxia era un hoyo negro supermasivo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, como ya escucharon, la constelación de Sagitario. Pero antes de platicar con Edgar, que como digo, otra vez está aquí en cabina, qué emoción. No es invitado, me está diciendo que no le llame así. Bueno,
no, Pedro, invitado usualmente es cuando tenemos a alguien externo al programa que nos hace el favor de acompañarnos y con frecuencia es un experto que sabe mucho sobre el tema, mucho más que tú o yo.
Ah, pero bueno, cuando yo estoy aquí generalmente estoy solito, entonces cualquier persona que esté en el estudio ya es invitado. Así es que bueno, bienvenido otra vez. ¿Saludos?
Pues sí, Pedro, un saludo a nuestros amigos Yayis Garza y a Gazanka Abati, que nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos desde la ciudad de Monterrey. Y también, desde luego, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan semanalmente, lo mismo que a los que nos están escuchando por primera vez, ya sea en vivo o a través de podcast. Y como siempre, un saludo a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, detrás del cristal, transmitiendo controlando la transmisión de este programa en vivo en el 90.5 de FM en Radio UDEM.
Ah, y un saludo también a Marianita, que nos llamó y que fue la conductora en el programa hace, no quiero decir poquito tiempo.
Hace algunos años, pocos años.
Cuando estaba estudiando aquí, un saludo y hasta regreso en la ciudad de Monterrey, y a ver si nos viene a visitar el programa.
Y con frecuencia nos hace el favor de ayudarnos con algunas cápsulas. Igual que Mónica Blanco, que como ya saben ustedes, nos ayuda con la edición de las noticias.
Pues bien, tema de la semana, la constelación de Sagitario, una de mis constelaciones favoritas. ¿Por qué será? Será porque fue una de las primeras que logré identificar. Está la Osa Mayor, está Orión, está Escorpión y después está Sagitario. Para mí es la más sencilla, sí, en ese orden más o menos me las aprendí. Porque Sagitario está detrás del Escorpión. Entonces, técnicamente Sagitario es un centauro. Esa es la mitología. Yo rara vez le veo cara de centauro. Si quieren ver a Sagitario, no busquen un centauro, busquen una tetera.
Exactamente.
Porque así es como yo la localizo más fácilmente.
Yo siempre la he conocido y algunas veces he dicho indebidamente aquí al aire que es la constelación de la tetera. La tetera en realidad es un asterismo, que es una formación fácilmente reconocible de estrellas, que es parecido pero diferente a una constelación. Y en este caso el asterismo de la tetera está incluido dentro de la constelación de Sagitario, y pues vamos a hablar de ambos en el programa.
Sí, entonces esto de que Sagitario sea un centauro, bueno, primero la localización, como decía.
Primero, ¿qué es un centauro?
Sí, primero, está detrás de Escorpión, o sea, ahorita la podemos ver en la tarde. Desde el hemisferio norte se ve no muy alto en el horizonte sur, está bajita generalmente, pero sí se puede apreciar muy bien porque está el brillo de la Vía Láctea. Está detrás de la constelación de Sagitario y Ofiuco, pero adelante de la constelación de Capricornio. Entonces, como decíamos, se puede ver mejor como una tetera humeante. ¿Cómo describirla? Si pueden ver Sagitario volteando hacia atrás, van a ver un rectángulo que parece un trapezoide más que un rectángulo. Tiene un par de lados un poquito inclinados hacia adentro. Y de ese trapezoide para arriba, hacia el norte, van a ver como un puntito que sería entonces la tapa de la tetera. Hacia Escorpión verían una estrellita que sería pues la punta de la tetera, no sé cómo se llama.
El pico del vertedero.
El vertedero, ándale. Y por atrás hay dos estrellitas más que forman otro rectángulo así medio trapezoide, que sería el asa de la tetera, donde uno pues sostiene la tetera. Entonces, esa es la constelación para mí. Pero para los antiguos griegos era un centauro tirando una flecha. Es más, la estrella que es la puntita del vertedero, esa es, digamos, la flecha. Y las tres estrellas anteriores forman el arco. Y si ves para atrás, entonces con un poquito de imaginación puedes ver donde está el asa, sería como el cuerpecito del parte del centauro o la cabeza del centauro que está apuntando la flecha hacia el corazón de Escorpión. Entonces está apuntándole al Escorpión. ¿Te acuerdas que el Escorpión fue malo? Quería matar a Orión y entonces ahí está Sagitario para matar al Escorpión, por si quiere matar a Hércules o algún otro de los héroes que está en el cielo.
Así es. Uh-huh. Y breve paréntesis, un centauro es en la mitología griega clásica un ser semidivino que está formado por un cuerpo que es la mitad caballo, la mitad humano.
Bueno, esa es la griega.
Sí, la griega clásica.
Si nos vamos más atrás, en los sumerios era el dios Babilsag, que es más interesante. Entonces, se traduce como un ancestro jefe o un ancestro así muy importante, y básicamente era un centauro así, pero aparte tenía dos alas, dos cabezas, una cabeza era una pantera y la otra era un hombre, y además la cola no era una cola de caballo, sino era una cola de un escorpión. Está mucho más interesante ese animal.
Mucho más interesante por mucho. Uh-huh. Y como entonces, como ya se estarán imaginando, para ver, con todas las referencias, para ver a Sagitario, la mejor manera en esta época del año es pues en la tarde.
Ahorita en la tarde, precisamente no muy tarde, por eso escogimos esta constelación.
No muy tarde, típicamente se considera una constelación de verano. No muy tarde, dirigir nuestra mirada hacia el sur. Y pues entre las constelaciones de ¿cuál es el Escorpión y
Capricornio?
Y Capricornio
es el zodiaco, entonces exactamente. Está Escorpión, Sagitario.
Y el Escorpión también tiene pues es fácil de reconocer visualmente. Uh-huh. Y si están en un sitio bastante oscuro, pues se ve una nube muy brillante de estrellas, que es porque estamos viendo a la parte más densa de nuestra galaxia, o sea, el centro de nuestra galaxia. Uh-huh. No podemos ver el centro de la galaxia directamente porque hay mucho polvo entre nosotros y el centro, pero pues ahorita vamos a platicar de eso también.
Sí, un poquito más de mitología. Para los babilonios era el dios Nergal, sí, era un centauro con un arco. Los griegos, como tú decías, lo consideraban un centauro, de ahí tenemos la tradición de la mayoría de las constelaciones. De las 88 constelaciones del zodiaco, 48 fueron, digamos, ideadas o recopiladas por Ptolomeo en su libro Almagesto. Obviamente, pues Sagitario, siendo una constelación zodiacal por donde pasan los planetas, pues es una de las primeras. Aunque muchos griegos decían que era centauro, pues la realidad es que hay otra constelación que se llama Centauro. Y ese centauro es Quirón el Centauro, el hijo de Filia y Saturno, y tutor de Jasón, el Jasón de los Argonautas. Entonces, ¿cómo puede haber dos Quirones en el cielo? Entonces, como que muchos dicen que Quirón construyó la constelación de Centauro para que Jasón y los Argonautas pudieran navegar, que fuera un símbolo. Pero pues hacerse una constelación de sí mismo como que
allí no, ya le estaban tratando de componer, se me hace.
Sí. Algunos otros griegos como Eratóstenes piensan que esta Sagitario no era Quirón el centauro, sino era que era Croto, como escuchamos en la primera cápsula. Croto era un sátiro. Un sátiro es mitad hombre y mitad, bueno, unos dicen mitad caballo, en la mitología griega es mitad caballo, la parte de abajo es caballo, pero nada más con dos patas. En la mitología romana los sátiros ya la parte de abajo es mitad cabra. Entonces hay muchas historias con sátiros que los ponen así como un hombre, pero con patitas de cabra y cuernitos. Entonces un sátiro se llamaba Croto, hijo de Pan, otro sátiro famoso, que fue el actual original inventor del arco y la flecha y de la arquería. Entonces muchos piensan que a lo mejor es un sátiro.
Se ha de haber hecho rico si inventó eso.
Entonces este sátiro Croto vivía con las musas, y él también se le acredita que inventó como manera de alabar a una buena actuación. Por ejemplo, las musas pues cantaban muy bien, entonces él inventó el aplauso. Se le acredita que haya inventado el aplauso. Entonces, por haber inventado el aplauso como forma de en lugar de gritar, ¿verdad?, que alguien, no sé, premiar a alguien por su labor artística, y por inventar el deporte del arco y la flecha, o la cacería como con arco y flecha, pues Zeus lo puso en el cielo como Sagitario. Me gusta más eso que otra vez que esté el centauro.
Pues sí, ahora recordemos que la mitología griega y romana no son exactas ni siguen un canon exacto. Hay muchas variaciones y muchas historias, incluso contradictorias, y no solo en el caso de Sagitario. Uh-huh. ¿A qué otra constelación de centauro te referías? ¿A la constelación del sur?
Centauro, okay. Sí.
Pero esta está demasiado hacia el sur. No creo que haya sido importante en lo absoluto para los romanos, para los griegos.
La tenía Ptolomeo.
Bueno, Ptolomeo tenía muy buenas fuentes.
Si la tenía Ptolomeo, es que alguien la vio en África por ahí.
Sí, y de hecho había gente que viajaba a África y que tenía mucho contacto con los griegos, así que sí es plausible.
Sí, y además Ptolomeo, mucho de lo que él puso, lo puso en no porque lo haya vivido o medido, sino porque eran de otras fuentes que él había leído. Él lo recopiló, entonces muchas veces. Por eso esto de la mitología del origen de la constelación pues está medio nebulosa, porque fue a través de varias culturas y a través, pues como el teléfono es compuesto, la historia se tergiversa un poquito.
Deberíamos hacer un programa sobre el Almagesto.
El Almagesto, ándale, sí es cierto, bueno, ahí lo voy a apuntar, Almagesto. Otra cosa interesante que me llamó mucho la atención de Sagitario es que sus estrellas no siguen el orden normal que Johann Bayer en 1602 por ahí instituyó, que la estrella alfa sea la más brillante, beta la segunda más brillante, etcétera, etcétera. No, aquí en Sagitario la más brillante es Epsilon. Es de las estrellas del arco, es la que está más hacia el sur, se llama Caus Australis. Caus es de arco. Y porque la otra que está arriba, Delta, se llama Caos Media, y la de arriba se llama Caos Borealis. Muy original.
Eso es una de las cosas interesantes que aprendí cuando estaba preparando este programa, pero yo creo que esto no fue intencional.
Fíjate, siguió la regla para todas las demás constelaciones, una que otra variación, que a lo mejor la estrella no ha sido constante en brillo, pero aquí la revolvió completamente. O sea, Alfa, que se llama, ¿dónde tenía el nombre aquí de Alfa? Ahí se me fue. Ahorita sale. Rukbat es la rodilla.
Y ni siquiera es una de las estrellas, no es ni la estrella más brillante, ni se acerca, ni es parte de un asterismo reconocible fácilmente.
La estrella Beta, Arcab, es así le dicen, el tendón de Aquiles, o sea, es la pata de uno del centauro, o sea, y eso que está en la parte de atrás, que no es la parte reconocible. La parte reconocible, como decía, es la tetera, que es la parte del arco, la flecha y si acaso la cabecita. De el centauro, no la parte del cuerpo que está atrás. Qué curioso, no sé por qué John Bayer no siguió eso. Pero bueno, ya será.
Yo creo que eso es una cosa que nunca sabremos, igual que algunos objetos de la lista Messier que no han sido identificados, realmente no sabemos qué eran.
Otra curiosidad de las estrellas de la tetera es que la estrella de la parte de arriba del asa, donde uno maneja la tetera, que se llama Sigma Sagittari, también conocida como Nunci, es la segunda estrella más brillante de la constelación. También tiene el nombre más antiguo, Nunki. No sabemos de dónde viene.
Suena a babilonio, pero no sabemos.
Exactamente, no sabemos qué significa. Viene de Babilonia, de los nombres más antiguos de estrellas, y eso que no es muy brillante. O sea, comparado con Antares o algo así, ¿por qué se nos quedaría ese nombre de esa estrella en particular? ¿Quién sabe?
No sé si haya sido alguna estrella que fue en el pasado más brillante, pero no hay evidencia de eso que yo recuerdo.
No hay evidencia. Y pues no sé cómo lo podemos conseguir, porque pues no sé.
Algunas veces, si sabemos la física de las estrellas, o si hay una estrella que esté interactuando con una compañera y que tenga variaciones, podemos saber que fue más brillante o menos brillante en el pasado, pero en este caso no.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que tengo de las estrellas brillantes, o más, digamos, datos curiosos de las estrellas más brillantes de la tetera de Sagitario. Lo interesante también se ven, ahorita mencionabas tú que pues, la Vía Láctea ahí se ve en una noche muy oscura, se ve como si fuera vaporcito saliendo de la tetera. Es muy bonito, y cualquiera puede apuntar binoculares y ese vaporcito de repente se ve como, no sé, una sopita de estrellas, así me gusta decirle, muchas estrellitas muy, muy, muy poquito brillantes, pero ya con binoculares alcanzas a ver algunas y se ve muy, muy bonito esa parte. Es más, enfrente de la punta de la estrella que es el vertedero, ¿cómo se llamaba esa estrella? Alnasi, Gamma Sagittarii Alnasi. Un poquito más hacia el frente, digamos que entre esa estrella y el escorpión, pero cualquier cosita, está exactamente en la dirección del centro de la galaxia. Y es de las partes más brillantes que tenemos en nuestra galaxia. Entonces, si quieren ver el centro de la galaxia, vean a Sagitario, vean a la puntita de la tetera, un poquito a la derecha, y ahí se pueden imaginar que unos 25.000 años luz de distancia va a estar el hoyo negro supermasivo. 2.6 millones de veces la masa del Sol, se estima que está en esa dirección. Si quieren conocer un poquito más del hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, les recomiendo que escuchen el programa número 421 de Obsesión por el Cielo, de otoño del año 2011, del 6 de septiembre del 2011 en particular. Hablamos acerca del hoyo negro supermasivo y todo lo que encontramos ahí, porque es muy interesante. Como decía, podríamos hacer todo un programa de ese, pero ya lo hicimos.
Exactamente. Una de las cosas más interesantes para los observadores astronómicos, con telescopio, con binoculares o a simple vista, es que, como tú dices, en el verano esta constelación está en muy buena posición y además sigue a Escorpión en su camino por el cielo. Uh-huh. Entonces, casi cuando uno ya está aburriéndose por su dosis de Escorpión durante ese año, puede uno empezar con los objetos de espacio profundo de Sagitario.
Uh-huh. Pero esos objetos de cielo profundo, hablaremos de ellos pues la siguiente parte del programa. Hay que ir a un corte y después regresamos con el tema de esta semana, la constelación de Sagitario, pero en particular con los objetos de cielo profundo. Regresamos en un minutito.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Sagitario parece ser la única fuente de una posible señal extraterrestre jamás detectada. El incidente ocurrió el 15 de agosto de 1977, cuando los radiotelescopios de la Universidad Estatal de Ohio recibieron una señal 30 veces superior a la radiación de fondo normalmente detectada. Esta señal no fue grabada en cinta magnética, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal efecto. Unos días después, el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry Eichmann, que estaba trabajando como voluntario en el proyecto SETI, revisando los registros de la computadora, descubrió la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. La señal fue conocida como WOW, debido a la anotación que Jerry Eichmann hizo en el papel, denotando su sorpresa y emoción. En la actualidad, aún se investiga el origen de la señal. Las explicaciones de la señal van desde el mensaje de una civilización extraterrestre inteligente hasta alguna interferencia cercana al radiotelescopio. Todos los intentos posteriores de obtener una señal de la misma dirección no han encontrado nada inusual. El mismo descubridor de la señal ha expresado sus dudas de que la señal pueda tener un origen extraterrestre. Según sus palabras, deberíamos haberla visto de nuevo cuando la buscamos más de 50 veces. Algo me sugiere que se trató de una señal con origen terrestre que simplemente fue reflejada por algún pedazo de basura espacial.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la constelación de Sagitario. Pues tenemos aquí el honor de tener a Edgar Amadek y Mónica Blanco en cabina, en lugar de estar remotamente, virtualmente, desde la Ciudad de México.
Así es, como ustedes sabrán, a veces hacemos el programa desde dos ciudades distintas o más ciudades distintas, a veces viajando, siempre tratamos de hacerlo, pero pues en esta ocasión es muy bueno estar otra vez en vivo después de tantos años.
Aquí en la cabina de Radio UNAM. Perfectamente. Bueno, rápidamente, teléfono en cabina es el 81-83-36-4203. Correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y página de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde encontrarán la liga al podcast del programa. Y esta vez, fíjate que no tomé... El episodio pasado fue acerca del observatorio de Kitt Peak en Arizona, porque estaba ahí de observación. Esta vez no tomé ni una foto para poner en la página de Facebook. Qué pena.
Sí, Pedro, hace rato estábamos platicando que no fue un viaje muy afortunado porque el mal tiempo hizo que muy pocas observaciones se pudieran registrar.
Estaba yo de mal humor, así es que ni ganas de poner fotos en Facebook, pero bueno, ni modo. Bueno, regresando a la constelación de Sagitario, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de la constelación, su mitología, sus estrellas, algunas cuestiones curiosas de esta constelación, pero para mí lo más interesante es que como está en la dirección del centro de la galaxia, hay una gran cantidad de objetos de cielo profundo muy famosos, muy vistosos, muy fotogénicos, muy fotografiados, y de los cuales hemos aprendido mucho acerca de, en particular, el nacimiento de estrellas. Entonces, vamos a tratar de cubrir algunos de estos objetos más importantes que podemos ver en la constelación de Sagitario. Para estos ya se necesita utilizar binoculares, por lo menos para los más brillantes, pero preferentemente un telescopio. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en la constelación de Sagitario? ¿Cuál te viene a la mente así, sin ver la lista?
No tengo que pensarlo, la nebulosa de la laguna.
La nebulosa de la laguna, también llamada la M8, el objeto número 8 del catálogo de Messier, Charles Messier, el famoso astrónomo francés que fue en 1700 y feria, que hizo un catálogo de objetos nebulosos que no eran cometas.
Efectivamente, él estaba tratando de buscar cometas y lo que hacía era una lista de cosas que estorbaban y lo confundían para poder identificarlas rápidamente y dedicarse a lo que él iba.
En este caso, la nebulosa M8, nebulosa llamada de la laguna. Nunca le he visto la imagen de una laguna, ¿eh?
Pues es algo así como un asteroide con forma de papa, ¿no? Es una nebulosa con forma de nada. Igual que hay papas con varias formas, hay lagunas con formas, la forma que tú quieras.
Fue descubierto independientemente en 1680 por John Flamsteed, y catalogado en 1764 por Charles Messier. Y ahora sabemos que es una región de formación de estrellas que está localizada a unos 5.000 años luz de distancia. Y tiene un tamaño más o menos como de 140 por 60 años luz. Visto desde la Tierra, tiene como 3 diámetros lunares aproximadamente, 1.5 grados de diámetro. Entonces, son como 3, si pones 3 lunas juntitas, ese es el tamaño de esa nebulosa, es enorme esa nebulosa. Para mí es impresionante cuando me mencionan el tamaño aparente de las nebulosas comparado con la luna llena. Porque no me imagino, por ejemplo, la galaxia Andrómeda también son varias lunas llenas. Pero en el telescopio siempre me imagino que las nebulosas son chiquitas, chiquitas, chiquitas. Que la luna es grandota, grandota, grandota. Pero no es cierto. Hay unas nebulosas muy grandes como M8.
Pedro, a mí se me hace un poco difícil que no haya alguien observado la nebulosa M8 a simple vista. Porque realmente es grande y brillante.
Sí, sí, sí es brillante, pero... Ay, es que son tantos grupitos de estrellas que es difícil identificar.
Es cierto, yo la he visto a simple vista, pero sabiendo lo que estoy viendo. Sí. El problema es que como hay tantas estrellas y es una zona tan brillante por el fondo de la galaxia, no es algo que resalte tanto como un objeto que estuviera brillando un poco con un fondo oscuro.
Como la nebulosa de Orión, por ejemplo.
Exactamente.
La nebulosa de Orión está en Orión, que está mucho más oscuro. Y sí resalta.
Y es mucho más fácil de identificar a simple vista.
Sí.
La nebulosa de la laguna es una nebulosa de emisión de hidrógeno. Uh-huh. Esto significa que cuando se toman fotografías se nota muy bien el color rojizo, que es el color típico, espectralmente hablando, de emisión de hidrógeno. Y es muy buen objeto para los astrofotógrafos que quieran iniciarse en la fotografía de objetos de espacio profundo.
Uh-huh. Además... Ahora sabemos que es una región de formación de estrellas, pero la primera evidencia de que estas nebulosas de emisión, que son rojas en las fotografías generalmente por la retransmisión de la luz a través del proceso de absorción y reemisión de luz, la primera evidencia de que era una región de formación de estrellas fue publicada en 1947 cuando Bart Bok descubrió lo que llamamos ahora los glóbulos de Bok. Me encanta ese nombre, Bart Bok. Bart Bok, B-O-K, Bok. Entonces, él dijo que había unos puntitos negros y asumió que eran regiones de formación de estrellas que eran muy opacos en luz visible. Y que adentro estaba formándose una estrellita que no la podíamos ver. Ahora ya con telescopios infrarrojos podemos ver que estos... que en la nebulosa de Orión creo que los llaman propílidos. No sé cuál sea la diferencia entre un glóbulo de Bok y un propílido. Se me hace que es lo mismo, porque son regiones de formación de estrellas que a lo mejor con diferentes características. No sé, alguien le quiere robar la idea a Bart Bok.
Ahora yo te pregunto, Pedro, moviéndonos a otro objeto, ¿cuál es tu siguiente objeto favorito en Sagitario?
La Trífida. La nebulosa Trífida es mi favorita. M20 es el objeto número 20 del catálogo. Es mi favorita, más que la de la laguna, porque sí la he visto, la Trífida. Sí se nota. La parte roja. Se llama Trífida porque, es una nebulosa con dos regiones. Una región roja, que es una región de emisión, como tú la mencionabas, del gas que está brillando por su propia temperatura. Pero hay otra región que es azul, porque es el polvo que está reflejando la luz azul de las estrellas más brillantes que está en esa región de formación de estrellas. Y el contraste entre el rojo y el azul es muy bonito. Y se llama Trífida porque hay como, tres ramas de nebulosas oscuras que no dejan ver la Trífida.
Sí, parece como si fuera un objeto brillante que está partido por líneas oscuras que emanan desde el centro en tres partes más o menos iguales. Esto es también una le añade interés porque es polvo, sí, que no deja pasar la luz.
No es entonces, de que ahí no haya gas, sino que al contrario, hay tanto polvo que no ves el gas que está detrás.
Exactamente, entonces en la misma nebulosa tenemos partes oscuras, absorción y emisión.
Sí, esta nebulosa es más chiquita, unos 50 años luz de diámetro y se encuentra entre 2000 y 9000 años luz de distancia. No es muy difícil, no es muy fácil detectar a veces la distancia de estos objetos. Y como digo, es mi favorita porque en las clases la utilizo como un ejemplo de que las nebulosas donde se están formando estrellas son gas y polvo. y que estas diferencias, que si es de emisión o de absorción o de reflexión, es puramente un accidente de la circunstancia bajo la cual está. Si está cerca de una estrella caliente, la luz calienta el gas y brilla rojo. Si hay mucho polvo, entonces refleja la luz azul de las estrellas. Y si es tanto el polvo, o está más lejos, está más frío el polvo, entonces se ve oscuro, oscuro, oscuro. Pero la realidad es que una nebulosa donde se forma una estrella siempre tiene estos tres componentes en mayor o menor grado. Por eso es mi favorita. ¿Qué otro objeto te gusta?
¿Quieres que sigamos hablando de nebulosas?
Pues ya que andamos en eso.
No se me ocurre alguna nebulosa. El siguiente objeto que me viene a la mente es más bien la ventana de Baad, que es uno de mis objetos favoritos.
Objetos entre comillas,
porque no es objeto entre comillas, porque es un objeto.
Es más un bien. Objeto, sí. Es como los espacios intergalácticos.
Exactamente.
Es alguien una estudia cosa... los espacios intergalácticos. Alguien estudia donde no hay nada.
Exactamente.
¿Qué es la ventana de Baad? Es Baad. B-A-A-D.
Así es Baad.
Not bad, malo.
No.
Bad. ¿Qué es? ¿Qué
con
es?
Doble A.
Sí. ¿Qué es esto?
Es una ventana al centro de la galaxia. Explicamos. Uh-huh. El problema con observar el centro de la galaxia es que el polvo y las estrellas que están entre acá y allá no nos deja ver exactamente lo que hay detrás. Uh-huh. No podemos desde aquí, desde la Tierra, observar lo que está detrás.
Es más, ahorita te interrumpo tantito porque... el centro de la galaxia está a unos 25.000 años luz de distancia, pero la mayor parte de los objetos, cuando hablamos de los objetos de Sagitario, están en el siguiente brazo el siguiente brazo espiral de la Vía Láctea, que se llama el brazo de Sagitario, que está a unos 5.000 años luz de distancia. Entonces, la mayor parte de los objetos de los que vemos en Sagitario están a 5.000 años luz, excepto por esta ventana de Baad que vemos casi hasta el centro de la galaxia. Lo malo es que no está centrado en la galaxia, está hacia un ladito, pero a través de esta ventana de Baad podemos ver objetos como NGC 6522 y NGC 6528, que están a 20.000 y 24.000 años luz de distancia, que es ya mucho más cerquita que el centro de la galaxia. Creo que estos son cúmulos globulares, no me acuerdo.
Sí, NGC 6522 es un cúmulo globular. Y como tú dices, qué lástima que no está alineada justo en la dirección correcta. Uh-huh. Pero de todas maneras es interesante. Y de hecho, uno de los principales aspectos de estudio científico de Sagitario es precisamente el tratar de dilucidar de esta manera parte de la estructura de nuestra galaxia. Uh-huh. Lo que tú dices es correcto en cuanto a en qué brazo estamos observando
la mayoría.
La mayoría. O por lo menos eso pensamos hasta ahora, porque es difícil saber cómo es nuestra galaxia cuando estamos metidos dentro de ella. Uh-huh. Es como si estás dentro de tu casa y nunca la has visto por fuera y te preguntamos, ¿cómo es tu casa? Uh-huh. Por fuera.
Pues desde el closet se ve muy bonita,
pero desde quién sabe cómo está. Desde el closet o a través de la ventana, pero de qué color es, etcétera.
Uh-huh. Ahora, para ejemplificar esto, pues una nebulosa muy brillante es la nebulosa Omega, que también es conocida como M17, que también está como a 5.000 años luz de distancia. Esta es otra nebulosa muy famosa, también tiene nombre de Messier, pues Messier también la catalogó, aunque fue descubierta por Philippe Lyot de Cheseaux. Perdonen mi francés. Tiene unos 110 años luz de tamaño, está intermedia entre la Trífida y la de la Laguna, y se estima que sea 30.000 veces la masa del Sol que está formando una nebulosa. Muchos la han comparado que es una nebulosa igual que la nebulosa de Orión. Orión está para el brazo de Orión, que está hacia atrás. No, estamos nosotros en el brazo de Orión. Está más, bueno, de aquel lado, del otro lado de la galaxia. Viendo para el lado opuesto, no para el lado del centro. Bueno, piensan que la nebulosa Omega es como la nebulosa de Orión, pero mientras que la nebulosa de Orión la estamos viendo más o menos de frente, la de Omega la estamos viendo de lado, y por eso parece como una marca, como una Omega, así. Depende de a quién le creas el dibujito o la foto y qué tanta imaginación tengas. Entonces, este es otro de los objetos más brillantes y famosos de Sagitario. ¿Se nos acabaron las nebulosas? No, hombre, ¿cómo se nos acabaron?
No, difícil. Uh-huh. Pero no sé si quieras dedicarle un poco de tiempo a cúmulos globulares y cúmulos abiertos, que como se podrán imaginar, hay muchos.
Sí. Cúmulos globulares son mis favoritos. Son redonditos, bonitos de ver. hay muchos en Sagitario, aunque hay mucho polvo y gas, si ves arribita y abajito, estás viendo los cúmulos globulares que están orbitando cerca del centro de la galaxia. Entonces hay una gran cantidad de cúmulos globulares. Está NGC 6440, NGC 6638, a propósito, NGC es New General Catalog o Catálogo General
Nuevo. Nuevo Catálogo General.
Sí, creo que es de Herschel, ¿verdad? Sí, creo no que fue Herschel el primero que hizo el Catálogo General, que es una continuación del Catálogo de Messier. Messier nada más llegó hasta ciento y poquitos, y NGC se va a miles.
Sí, y de hecho ya es un catálogo viejo uh-huh. relativamente, hay otros catálogos, pero ya son casi directorios telefónicos, ¿no? Por la forma sí. en la que se organizan nada más puros números de catálogo para todo.
Y también están los cúmulos globulares M22 y M28, que están en el catálogo de Messier, que pues son cúmulos globulares pues bastante, bastante grandes, con peculiaridades. Cada cúmulo globular tiene su propia identidad, su propia particularidad. M22, por ejemplo, es uno de los cuatro cúmulos globulares que tiene nebulosas planetarias que se pueden ver adentro, que debería haber más, pero pues bueno. Y M28 tiene como 14 o algo así estrellas pulsares catalogadas ahí en el centro. Y también, ya se me había olvidado, M22 ya le han detectado dos hoyos negros de masas intermedias, entre, bueno, masas estelares entre 10 y 20 veces la masa del Sol. Pero pues no es fácil detectar hoyos negros. Entonces, pues qué bueno que tengamos algunos, aunque sean cúmulos globulares.
No, de hecho, no es que no existan, es que es difícil confirmar su existencia. Uh-huh. No quiero que olvidemos, Pedro, que realmente la constelación de Sagitario, la zona de Escorpión y Sagitario, también es interesante cuando la observamos a simple vista o con binoculares. Una cosa que se me hace interesante a veces es con un telescopio de baja potencia el ir navegando, moviéndolo al azar por Sagitario.
A ver qué te encuentras.
A ver qué me encuentro, porque hay tantas cosas, tantos cúmulos abiertos, tantos cúmulos globulares. A mí me gusta el cúmulo abierto de M21 que está cerquita de la nebulosa trífida que mencionábamos hace rato, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay tantas cosas interesantes, o simplemente las nubes de estrellas de esa zona son interesantes por sí mismo.
Como M21. Se le ha llamado la pequeña nube de Sagitario, porque sí parece casi como si fuera una galaxia en sí, mini galaxia.
Igual, si quieren fotografiar la zona, no piensen tampoco solo en lentes largos. También es interesante con gran angular hacer exposiciones de tiempo y fotografiar toda esa zona de la galaxia.
Sí, ya garantizado que cualquier camarita que tenga exposiciones de 30 segundos, aunque sea, y la apuntan hacia Sagitario.
Con desde un sitio oscuro.
Un sitio más o menos oscuro. Fíjate, lo he hecho desde Monterrey. Bueno, sí aparecen sí. cosas.
Bueno, claro, tu casa está más o menos cerca de un sitio oscuro, pero en general, cuanto más oscuro el sitio, mejor. Uh-huh. Pero sí, tienes toda la razón.
Y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pues nada más mencionar que también hay una galaxia enana elíptica en la dirección de Sagitario, recientemente descubierta. Es una galaxia satélite a nuestra Vía Láctea que está compuesta como de cuatro cúmulos globulares principalmente. Está a una distancia de unos 70.000 años luz, o sea, pasando el centro de la galaxia, pero está en una órbita polar. Entonces ha cruzado varias veces el plano de la galaxia y eso la ha alargado mucho. Tiene unos 10.000 años luz de alargamiento y se puede ver la estructura principal por estos cuatro cúmulos globulares. Entonces, pues son objetos misteriosos medio escondidos que todavía tenemos ahí en Sagitario.
Pues sí, y los esperamos la semana próxima. Nuestro tema será la constelación de Cygnus,
el cisne. Siguiendo el tema de dos episodios del mismo tema, pues seguimos con el cisne, que también tiene muchos objetos profundos muy interesantes. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.